El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que tiene como primera parada Girona, porque ahí juega el Atlético de Madrid su partido de la 25ª jornada, el partido que cierra la jornada en primera división. El Girona Atlético de Madrid, que va a comenzar a las 9 de la noche. Importante para el Atlético de Madrid, porque ahora tiene a la Real empatada a puntos con 45, así que meterle 3 a la Real es un pasito más en la lucha por asegurarse la tercera plaza. Bueno, te lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el partido de la Onda. La narración va a ser de Diego García, pero buscamos ya con Diego la última hora.
Será la primera vez de 3 visitas a Montilivi que el Atlético de Madrid logre los 3 puntos y consigue la victoria, ya que los 3 partidos disputados por los rojiblancos en tierras gerundenses los cuentan por empates. El Cholo recupera a Nahuel de Poli Correa, aunque solo Nahuel será de la partida. Coque y Condogbia, además del Cholo, están en una tarjeta de ser sancionados y Simeone ha viajado con 21 futbolistas sin Reinildo y sin Reguilón.
Luego analizamos ese partido con Juan Sabas y con Bonilla, pero antes, Carlos Sánchez Blas y yo, lo primero que vamos a hacer es ordenarte lo más importante del día. Esto que te contamos ya es lo imprescindible.
Como por ejemplo que esta semana se cierran los octavos de final de la Liga de Campeones, mañana se solventan las eliminatorias City-Leipzig y Oporto-Inter de Milán, para el miércoles Nápoles-Eintracht y Real Madrid-Liverpool con el 2-5 de Anfield para el equipo de Carlo Ancelotti.
El dato es que tenemos ventaja. Entonces somos favorito, mal dato. El otro dato es que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad, con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida, teniendo en cuenta que tenemos ventaja, porque esto no lo podemos ocultar.
Bueno, hoy vamos a profundizar porque hay novedades en el caso Negreira-Barcelona, con el testimonio además en nuestro programa del exárbitro César Muñiz Fernández y la cronología de las últimas horas, durante las cuales muchas partes se han implicado en el asunto, entre ellas el gobierno de España. José Manuel Franco es el secretario de Estado para el Deporte hoy en Mediaset.
Efectivamente, personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción. Ahora el juzgado de instrucción, en principio, tiene que admitir a trámite, y en ese momento, cuando se admitió a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa.
O sea que se van a personar el gobierno, la Liga, la Federación, también el Real Madrid. Por cierto, la Fiscalía solicita la declaración de Luis Enrique y de Ernesto Valverde para conocer si en su etapa como entrenadores del Barça recibieron algún informe, alguno de esos famosos informes realizados por Negreira y por su hijo.
A pesar de su mala racha, 3 puntos de 15 y 3 partidos sin marcar, el Rayo protege su puesto Conference League. El Girona de Mitchell será el próximo visitante en el estadio de Vallecas. El Getafe cae a posición de descenso, los azulones son antepenúltimos, pero a solo 2 puntos del Sevilla, que será el siguiente rival de los azulones en el Coliseo Alfonso Pérez.
Y dura, muy dura, la derrota de Leganés en Zaragoza. Los pepineros navegan ahora en tierra de nadie, en realidad, porque están a 11 puntos del playoff y 10 por encima de la zona peligrosa. Enfado y realismo a partes iguales en Idiáquez.
Es un mal momento difícil, tiempo hay, pero yo no quisiera ni que nos engañáramos ni que engañáramos a la gente. Ponerse de pie, mirarnos dentro a ver qué tenemos que hacer para mejorar y a rendir de otra manera, competir de otra manera, porque si no es imposible cualquier cosa, y desde luego, evidentemente, salvar esa distancia, pues ni de cuento.
Alcorcón, Castilla y Deportivo siguen en la pelea por el liderato de Primera Federación. Los alfareros retienen la cima a pesar de la derrota en casa frente al Racing de Ferrol y el Castilla completó una gran función para empatar a uno en la guarida del Depor, delante de 27.000 aficionados.
Ha habido un ambientazo, 27.000 espectadores, un partido yo creo que de otra categoría, y yo feliz por mis chicos de que hayan disfrutado de esta experiencia, de cómo lo han hecho, de cómo han competido, y creo que bueno, pues es un paso hacia adelante en su proceso, ¿no?
En Liga Femenina, el derbi en Alcalá terminó sin goles. El Real Madrid afianza la segunda plaza. El Atlético de Madrid sigue lejos del Levante, que es el tercero. Es su rival directo en la lucha por los puestos europeos. El técnico del Atlético de Madrid, Manolo Cano, de todos modos no se rinde.
En el fútbol todo es posible. Le puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Entrar en una dinámica donde no nos sonreía nada, donde te empatan en el último minuto, donde falla ocasiones claras de gol. Ningún equipo está a salvo de eso. Entonces quedan 9 fechas, quedan puntos, pero nosotros tenemos una fe que no la vamos a perder hasta el final.
Y otro problema para el técnico del Atlético de Madrid, se confirma la gravísima lesión de Luzmila da Silva. la rotura del cruzado de la rodilla izquierda de la brasileña, que se pierde lo que queda de temporada y el Mundial con su selección.
Vamos con el baloncesto. Mañana en Estambul, partidazo. Efes-Real Madrid, aplazado en su día por el terremoto en Turquía. Duda de Yabusele, que ha viajado, y baja por lesión de William Goss en las huestes de este hombre. Chus Mateo.
Algunos de los nuestros han caído lesionados por esta carga. Tenemos entrenamientos muchas veces andando, muchas veces a 50%, porque realmente no puedes exponer a que haya otra lesión.
Y mucha atención a esto, la jornada en Leporo nos deja esta tremenda rajada del entrenador de Estudiantes, Javier Rodríguez. Su equipo cayó en el Palacio contra el Almansa y suma tres tropiezos en los últimos cuatro choques.
Inadmisible nuestra actitud, que hemos faltado el respeto a la afición, al club, a nosotros mismos, a nuestro trabajo. Es el día que más dolido estoy. Nos han pintado la cara porque no hemos querido. Siento el bochorno que hemos dado hoy por toda la gente que trabaja, por toda la gente que está detrás de nosotros, que esto no se va a volver a repetir. Yo tomaré decisiones. Ha sido bochornoso.
Bueno, vamos a terminar con tenis. Este repaso a lo importante del día. En Indian Wells, menú de esta próxima noche madrugada en California. En el cuadro masculino, Carlitos Alcaraz juega contra el neerlandés Griespoor. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa se va a enfrentar a la kazaja Rybakina.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a centrarnos en lo más inmediato, el choque que cierra la jornada en Primera División, el partido del Atlético de Madrid de esta noche en Girona. Un Atlético de Madrid que fuera de casa ha ganado más puntos que en el Metropolitano, ¿eh? 24 puntos fuera, 21 en casa. Todo lo contrario que el Girona, que es un equipo muy fuerte en casa, tiene 30. De los 30, 21 los ha ganado el Montilivi. O sea que se cruzan trayectorias opuestas. Vamos a ver quién sale más fuerte esta noche. La narración del partido luego va a ser de Diego García, el análisis de Juan Sabas y evidentemente nuestro sabio en temas del Atlético de Madrid es Bonilla. Hola, Diego.
Hola, Nacho.
¿Tenemos 11 del Atlético de Madrid? Todavía no, ¿no?
Estamos a la espera de conocerlo, pero vamos, yo creo que es muy claro. Black, Nahuel, Xavi, Jiménez, Hermoso y Carrasco, línea defensiva, con Llorente, Coque, Lemar, y arriba Memphis y Griezmann. Me puedo equivocar, pero creo que poco me voy a equivocar, y si no, que Bonilla me rectifique.
Bonilla, ¿le rectificas?
No puedo rectificar nada. Ha ido probando Diego Pablo Simeone a lo largo de la semana pasada este 11, que es muy parecido al que goleó al Sevilla el pasado o la pasada jornada, así que evidentemente yo creo que va a salir, si no sería un sorpresón muy grande si cambiara ese 11.
Uh-huh. Hola, Juan Sabas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo, hombre?
Sí, mucho.
Fíjate que la última vez que hablamos el Atlético de Madrid igualaba, iba hasta quinto y ahora está tercero. ¿Qué importancia le das al partido de esta noche?
Bueno, yo creo que muchísima, por una sencilla razón. Betis no ha ganado, Real Sociedad no ha ganado, Villarreal no ha ganado, los equipos que van detrás no han ganado, ¿no? Entonces, te hace que tú puedas afrontar las siguientes jornadas con una distancia bastante importante, ¿no? Con tus perseguidores. Y así, pues, tener un mínimo de colchón, ¿no? Y luego, aparte, lo habéis dicho vosotros, el Atlético de Madrid fuera del Metropolitano, aunque los últimos partidos contra Sevilla, contra Valladolid, se han hecho goles y se ha jugado muy bien, pero es verdad que se quedaba ahí un poco atragantado el Metropolitano en casa y fuera de casa es de los mejores equipos.
Se ha jugado muy bien, dices, la verdad, es que es una frase que normalmente no se suele asociar al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que hay un antes y después en esta temporada del Mundial, ¿no? Uh-huh. La vuelta del Mundial, yo creo que ese parón le vino bien. Hay veces que los parones vienen bien y otras veces que no vienen bien. En este caso, yo creo que fue un parón necesario y que a la vuelta hemos visto un Atlético de Madrid diferente, ¿no? Y con olvidándose de la crisis de resultados y haciendo buenos partidos y sacando muy buenos resultados en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, hemos visto un Atlético de Madrid en esta vuelta, en esta reentrée del Mundial, muchísimo mejor, ¿no?
Bonilla, ¿a ti también te parece que el Atlético de Madrid ahora es muy, muy distinto?
Sí, evidentemente, yo creo que los números ahí están. El juego por momentos también, pero sobre todo los números y las sensaciones que está mostrando el Atlético de Madrid. Desde la llegada de o desde después del Mundial, creo que el Atlético de Madrid tan solo ha perdido un partido y fue contra el FC Barcelona, 0-1 en el Metropolitano, en un partido que, como el de ayer, el FC Barcelona lo sacó con más suerte que otra cosa. Es verdad que se han asentado los futbolistas del conjunto rojiblanco, que algunos que estaban pensando más en el Mundial que en otra cosa, pues ahora también están pensando en el Atlético de Madrid, y eso el equipo lo está notando. Y como dice Diego Pablo Simeone, algo cambió en el equipo desde el Mundial y yo creo que está claro.
Diego, ¿cómo llega el Girona?
Bueno, hombre, llega en un buen momento. También es verdad que es un equipo que, lógicamente, pues se está jugando mucho de cara a mantenerse en primera división. Pero sí que es verdad que es un equipo que, siendo en casa muy fiable, porque tú lo has dicho al principio, es que son 21 puntos de 30 posibles en su casa. Y es un equipo que en casa juega muy bien al fútbol, es un campo muy pequeñito, se arma muy bien, se cierran muy bien y sobre todo salen muy rápidos. Y es decir que el Girona no va a ser un rival nada fácil hoy, le va a costar al Atlético de Madrid, yo creo. Pero sí que es verdad que, hombre, a priori es superior al Atlético, yo creo que debería a sacar los tres puntos ahí, pero es verdad que el Girona llega con expectativas altas y además consciente de que es un equipo crecido y que va más y que es capaz de ganarle al Barça, pero también es capaz de perder frente al último de la tabla.
Oye, Sabas, nos contaba esta semana el presi del Girona, del Figueli, el ex del Atleti, que Michel allí es un ídolo ya, ¿eh?
Sí, claro, normal, cogió el equipo en segunda, lo ascendió y encima está haciendo una buena campaña. Yo creo que el Girona es un equipo que ataca muy bien, pero que defiende muy mal. Uh-huh. Y creo que no ha cogido ese pulso a ese equilibrio de defensa-ataque de llevarlo al máximo rendimiento del equipo, ¿no?
De hecho, Juan, perdona, los números son tan equilibrados para mal que ha metido 38 goles, pero es que le han metido 38 también.
Claro, claro, por eso. Yo creo que lo que pasa que, bueno, cada entrenador, yo creo que Michel va a muerte con su estilo y yo creo que ahí se está pegando un tiro en el zapato, en su propio pie, porque el Girona es un equipo bueno, pero no deja de ser un equipo humilde en primera división, un equipo que su objetivo, su primordial objetivo es salvar la categoría, y creo que juega demasiado tiempo o arriesga demasiado en su propio campo, y los equipos contrarios lo saben, le presionan arriba, y cuando te presionan arriba y tú arriesgas, tomas ese tipo de riesgo, pues puedes cometer errores y los cometes muy cerca de tu portería.
Porque lo normal hoy, Bonilla, es que volvamos a ver un Atlético de Madrid como el de los últimos partidos, ¿eh? Un Atlético de Madrid de 90 metros, no de 50.
Sí, evidentemente, y un Atlético de Madrid ambicioso y un Atlético de Madrid que quiera ir a por el partido, que no sé si marcará los goles, los tantos goles que marcó ante el conjunto del Sevilla, pero que sí que cree ocasiones de gol y que sea un encuentro que domine y que controle el conjunto de Diego Pablo Simeone. Es verdad que se va a encontrar con un Girona que, sobre todo en su propio terreno de juego, le encanta dominar los partidos, le encanta llevar el tempo del encuentro y el balón, pero hombre, si el Atlético de Madrid en el día de hoy, si pongo algún favoritismo, y eso que el conjunto rojiblanco en sus visitas a Girona las ha saldado todas con empate, pero yo creo que hoy el favorito es el Atlético de Madrid, y si quiere, evidentemente, tener un poco de respiro, mirar de manera holgada a la quinta posición, creo que hoy es una jornada pintiparada para ganar los tres puntos y conseguir ese colchón que decía anteriormente Diego y que al Atlético de Madrid le va a venir, pero realmente bien.
Bueno, pues Diego, si de aquí a las 8 menos 5 aproximadamente tenemos 11 del Atleti, pedimos paso, ¿vale?
Venga, perfecto.
Gracias a todos. Luego os escuchamos a las 8 y media. Cuidaos.
Un abrazo, chao.
Bueno, vamos a meternos con el caso Negreira, todas las novedades que hay con el asunto de los pagos del Barça al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, porque están pasando muchas cosas y se está enredando todo. Si me permite la expresión, se está enmierdando todo tanto que la verdad es que uno acaba acordándose casi de las chirigotas.
El fútbol que se está viendo en España jornada tras jornada, ni eso es fútbol ni eso es nada.
Pues sí, es un poco esa sensación la que yo tengo al menos, que es que todo se está tergiversando tanto, todo se está enredando tanto que esto ya ni es fútbol ni es nada, porque estamos hablando más de tribunales, de jueces y de otras cosas que de árbitros o de fútbol, al fin y al cabo. Pero bueno, lo primero que hacemos es, Carlos, si te parece... Vamos a centrarnos desde que la Fiscalía la semana pasada presenta al Juzgado de Instrucción de Barcelona la demanda para que la admita a trámite y a partir de ahí se inicie ya una investigación judicial contra el Fútbol Club Barcelona y contra los implicados. Han pasado muchas cosas, ha habido muchas personas y clubes que han dado un paso al frente.
Situación que dibujamos en esta cronología sonora. Ya advierto que tenemos última hora de Laporta, que ahora comentamos, pero después del escrito de la Fiscalía, el sábado, comunicado del eterno rival.
El presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto.
Se inició la jornada y todo está a flor de piel, incluso gente comedida como Arrasate rajando un poquito después del partido en Valencia.
Bueno, estoy muy enfadado. Queremos entender, pero es difícil de entender. Creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes. No ha hecho quejas, ha hecho dos solicitudes y habéis visto hoy, ¿no? Es que la primera nos dicen que le da con la mano, pero por si acaso saca la roja. Y la segunda lo mismo. Y el penalti que no es tal, y el rasero en las tarjetas. Entonces, hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos, bajar las pulsaciones, entender ciertas cosas, pero visto la semana, desde el lunes a hoy, a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto.
La temperatura fue aumentando e incluso un inesperado invitado no se suele mojar con estos asuntos. Nos habla de puertas y ventanas.
Son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver. Nosotros tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
Avanzamos en el calendario, ya estamos en el día domingo, es decir, ayer se reúne la Junta Directiva del Real Madrid con Pérez a la cabeza.
El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que en defensa de sus legítimos intereses se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas.
Esto les cuece a Laporta, que activa su Twitter.
Culés, estad tranquilos, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del club. Muchos tendrán que rectificar.
Atención, hace 5 minutos en un acto en Barcelona, Laporta 2 puntos, tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando el escudo del Fútbol Club Barcelona. Se juega el Athletic Barça, hay polémica, Salabor... Y habla Valverde.
Creo que el VAR está para corregir errores flagrantes, es como surgió esta historia, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Que nadie vea en el campo una jugada y que resulta que alguien con un telescopio está registrando qué es lo que ocurre.
Lluvia de billetes, presión, leyenda de mafia, Xavi disgustado.
No, yo respeto al público de San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça de San Mamés, me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad.
Se van personando las partes muy importantes como el Madrid y partes muy importantes como el gobierno. José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte en Telecinco.
Y con respecto al señor Laporta, pues ya lo he dicho en más de una ocasión, yo de verdad le pediría... incluso como aficionado al fútbol, que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado. Y si hay cosas que desconocemos, pues que las diga. Porque yo estoy absolutamente convencido de que no solo los aficionados al fútbol y al deporte en general en España, sino los propios socios del Barcelona, los aficionados del Barcelona, la masa social del Barcelona, creo que se merece una explicación.
Pues ahora mismo todas las miradas están puestas en dos hombres. Por un lado, Laporta, el presidente del Barça, que ha asegurado que van a dar una rueda de prensa con todas las explicaciones. Y por otro lado, el juez, el que tiene que decidir si admite la propuesta de la Fiscalía y se abre la parte judicial. Bueno, César Muñiz Fernández fue árbitro de Primera División durante muchos años, es analista arbitral y ahora creo que viaja en un AVE entre Sevilla y Madrid. Hola, César.
Hola, buenas tardes.
Oye, César, vosotros los exárbitros vivisteis primero el shock y la indignación, porque os metían a todos en el mismo lote, pero ya han pasado días. ¿Has visto cómo ha evolucionado esto? ¿Qué opinión tienes ahora?
Bueno, pues la verdad es que cuesta mucho creer todo esto, ¿no? La verdad es que el daño que se ha hecho al fútbol y al arbitraje en este caso en particular, pues es algo irreparable, ¿no? Porque al final la bola se está haciendo cada vez más grande. Y al final, pues bueno, pues estamos viendo que en cada partido, en cada acto, en cada situación, hay comentarios, bueno, pues dirigidos un poco a este caso y al final, pues afeando mucho lo que es el ambiente futbolístico, la credibilidad de los árbitros. Claro, todo eso queda en una nebulosa que al final, pues hace muchísimo daño al fútbol y al arbitraje.
Claro, imagínate, César, con los dos Barça-Madrid que vienen ahora, ¿eh?
Claro, es que lo comentaba yo por la tarde, que me llamó también un compañero vuestro, ¿no? Que al final, imagínate si ya es difícil arbitrar un Madrid-Barcelona con todo lo que conlleva, con lo que se está jugando, porque al final no olvidemos que se está jugando la Liga, pues imagínate meter en la coctelera pues todo este lío, ¿no? Que al final, hagas lo que hagas, si pitas algo a favor del Madrid, pues te van a salir los contrarios, y si pitas algo a favor de Barcelona, pues imagínate con todo lo que está cayendo, pues lo que va a salir, ¿no? Por lo tanto, la verdad que está el ambiente muy enrarecido, cada vez hay mucho más nervio, más tensión, y yo lo que pido sinceramente es que al final, pues que lleguemos hasta el final de las consecuencias, que ojalá el juez pueda ver algún indicio, si lo hay, pues, sobre todo por el bien del fútbol, de que se aclare todo, y al final que ponga cada uno en su sitio y podamos decir, venga, pues ha pasado todo esto y a partir de cuando sea, pues volver un poco a la normalidad, que creo que es difícil volver a la normalidad futbolística, ¿no?
Una pregunta un poco más personal, César. ¿Sí? ¿Cuántas veces en todos estos días, bueno, medio en serio, medio en broma, gente te ha dicho, anda, que seguro que trincasteis todos?
Bueno, al final cuando ves que una persona ha estado contigo, en el caso mío, 17 años en el fútbol profesional, pues al final, pues claro, la duda está ahí. Pues lógicamente piensas que es una persona que ha estado pues contigo conviviendo como casi en la habitación. Y cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando es una persona que hemos dicho por activa y por pasiva, todos los exárbitros que en su día estábamos con esa persona, que era testimonial, que estaba ahí, lógicamente, porque tenía un cargo, porque tenía que justificar su sueldo y porque estaba visible, bueno, pues porque estaba por ahí, pero que no tenía ninguna influencia y no tenía, pues bueno, pues nada que ver con los árbitros, porque la relación que tenía era mínima. Yo, de hecho, en mis 17 años con él habría hablado, a lo mejor, que puedo hablar 2, 3, 4 minutos como mucho, que eso significa que es muy poco, ¿no? Pero claro, al final, como él estaba dentro de la federación, dentro del comité, pues lógicamente pues la duda está ahí y hace creer a todo el mundo que tenía una influencia sobre los árbitros que no era así, ¿no?
César, te agradezco como siempre muchísimo tus explicaciones y que estés cerca los medios.
Son momentos complicados, no es fácil, porque al final lo que queremos es que la gente crea en el fútbol, crea en el árbitro, que al final el árbitro es un deportista como el futbolista, como el entrenador, que acertará, fallará, pero que esté todo el mundo tranquilo, que al final son personas independientes, que les encanta arbitrar, que les ha costado mucho llegar y que al final quieren estar al margen de todo esto, que no es fácil porque al final los medios están ahí y es constantemente noticias por todos los lados, pero lo importante es que el mundo del fútbol que confíe en los árbitros, que confíe en la pureza de la competición y ojalá se esclarezca todo esto y al final por todo pues que pague justos por pecadores y al final pues bueno que el culpable pues que caiga todo el peso sobre la ley.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
José María del Toro, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar esto en los próximos días, después de todo lo que estás viendo?
Buenas tardes, Nacho. Lo primero que me gustaría decir es que nada tiene que ver lo ocurrido durante 17 años. Hay unos pagos acreditados por parte del Barça hacia Enríquez Negreira. Eso es una historia Y lo del actual campeonato de liga, la actual competición, es otra historia totalmente distinta, pero todo se está mezclando en este ambiente de histeria, de errores, de videoarbitraje, de arbitraje, de la presión porque llega la parte final de la temporada, los descensos, etcétera. Entonces, es que estamos mezclando todo, pero nada tiene que ver. Una cosa son aquellos 17 años y otra cosa es la actualidad. ¿Y hacia dónde vamos? Pues en cuanto el juez admita la denuncia de la Fiscalía, pues empezará la investigación por parte del juez. Yo creo que el Barça, sinceramente, no va a decir nada, porque le están aconsejando a Laporta, por lo menos por ahora, que guarde silencio, aunque me da la impresión de que él está deseando hablar acerca del asunto, y sería interesantísimo que lo hiciera, porque mientras no lo haga, también te digo, hay un montón de dudas que se ciernen sobre lo que ha ocurrido durante todos esos años.
Hola, Cueto.
Hola, muy buenas, Nacho.
El ambiente está empezando a ser irrespirable ya.
Sí, bueno, yo lo primero que me gustaría decir, Nacho, es lo que acabo de decir hace apenas unos minutos. Joan Laporta, el presidente del Barça, en un acto con los capitanes, distintos capitanes del club, me parece absolutamente lamentable lo que ha dicho textualmente. Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Yo me siento aludido porque yo soy uno de los que piensa que tengo razones de peso para que el escudo del Barça se manche. Porque independientemente de un montón de acusaciones que lógicamente hay que probar, porque hay que probarlas antes de acusar, hay que después lógicamente probarlas, lo que es evidente, lo que es un hecho totalmente demostrable, es que el Barça ha invertido un dinero para beneficiarse. ¿Cómo? No se sabe, pero que durante años, 17, como decía José María García, se ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el señor Enrique Negreira, para beneficiarse, eso es una realidad. Después de eso, ¿cómo es posible que el presidente del Barça califique de sinvergüenzas a los que están manchando supuestamente la imagen del club? Si hay un pago para intentar, no lo voy a decir de una forma rotunda porque hay que demostrarlo, pero hay un pago evidente que se ha hecho para beneficiarse. Me parece increíble que lo diga el máximo mandatario del club.
Bueno, pues esta es la información y estas son las opiniones. Solo emplazarte para las 8:30, porque es ahora en el 106, en el partido de la Onda, tienes el Girona Atlético de Madrid. Aquí sigue la información. Gracias a todos. Last year now.